¿Te ha gustado? Escucha el audio completo del partidazo de COPE en esta misma página.
La Rañaga.
El partidazo de COPE.
Un año más, el número uno del deporte.
Esta casa oeste. Misto caja bate, escuta. Esta casa oeste. Pureza, poder, estilla, sara. Esta casa oeste. Naufragó y se te covida ni buromba. Eder, eta, nede. Pureza, poder, estilla, sara. Pureza, poder, estilla, sara.
En 5 minutos llegamos a las 12 de la noche, las 11 en las Islas Canarias. Abrimos el Oasis de Libertad este viernes. A ver cómo está el personal. Tomás Guas, hola Tomás, ¿qué tal? Muy buenas.
Querido hombrecillo, muy bien, ¿y vos?
Muy bien, aquí estamos, pues viendo fútbol y contando cosas y hablando de los sándwiches. Por cierto, ¿tu sándwich preferido cuál es?
El de oreja.
¿El de oreja a la plancha?
Se coge la oreja, una de la izquierda o de la derecha, se dobla y se muerde. Y eso lo he hecho a mis hijos, a mis nietos y tal, y gritan como conejos. Digo, sándwich de oreja. Y inclinan la cabeza.
Pero ¿cómo no van a gritar si les muerdes la oreja?
Sí, es mi sándwich preferido. Me lo enseñó mi padre. Sándwich de oreja.
Y yo me preguntando si era sándwich de oreja a la plancha.
Ahí está.
¿Qué tal, Tomás? ¿Todo bien?
Bien, encantado con este Las Palmas, ¿eh? El entrenador, sí, que me perdone su madre y su familia materna,
sí,
más que García Pimienta se llama llamar García Guindilla o García Chile, porque eso es picante, pero picante, en serio. Este chico, hubo gente en el Barça en su tiempo que le vieron como el sustituto ideal de Koeman.
Pero vamos, es que sonó varias veces para coger las riendas de primer equipo, es cierto, sí.
Es cierto. Entonces, bueno, pues la cosa vino, después acabaron con Xavi y tal, pero estupendo, ¿no? Pero a mí me parece, yo le conozco, no personalmente, no tengo ese gusto, pero sé, y es un personaje. Tú repasas el equipo de Las Palmas, cómo lo asciende, cómo ha jugado hoy. Ha habido momentos de baile a todo el Atlético de Madrid.
Sí.
¿Eh? Y la verdad es que tenemos entrenadores muy buenos. Y esto de hoy, la Unión Deportiva ha jugado, vamos, no te voy a decir, las épocas de Germán y Tonono y Guedes y de Inglorias de todos y demás. León, amigo mío, pero que ha sido un equipo canario extraordinario, ¿no?
Sí, sí.
De chavales magníficamente bien puestos y que ha jugado muy bien. Entonces yo, el Atleti, hombre, la primera perzada del Atleti. Es que delante ha tenido un rival, oye, de Champions, ¿eh?
Sí, señor. Así ha sido. Víctor Fernández, Sevilla. Hola, Víctor, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, don Joseba?
Muy bien, gracias. ¿Y usted?
Gracias por invitar a este humilde periodista, como diría el maestro Araujo, de yogur de hacendado, a este programa
de marca estrella, blanca, ¿no?
Exactamente.
Yogur marca blanca.
No, blanca. Marca, exactamente. Yogur hacendado, periodista humilde entre tanto,
bueno, humilde.
Prismo capitalismo.
Lo de humilde es... Y yo, eso es sí, una humilde, autoproclamación un tanto
sí, bueno, más
debatible.
Más que humilde, insignificante, ¿no?
Bueno, tampoco es eso, No sé.
Bueno, aquí estamos en esta pelea.
Diaria.
Diaria, en el que uno intenta explicar que no, la vida no pasa solo y exclusivamente por la renovación de Vinicius.
Ni de Rodrigo.
Exactamente. ¿También ha renovado?
Sí, claro.
Pero estaba renovado hace cuánto tiempo.
Hace, pues, el 22. Sí, es una estrategia un tanto extraña la que está llevando a cabo el Madrid. Lo renueva, pero anuncia la renovación un año y pico después. Bueno, cosas del fútbol.
A mí lo que me extraña es que no hayan renovado ya Bellingham.
Igual está renovado y lo anuncian en el 24.
No lo sé, porque lleva solo 5 meses, a ver si va a...
No, lo que me trae la niña es que no hayan renovado a Mbappé, porque para algunos Mbappé está en el Madrid.
Sí, pues ya viste lo que dijo el equipo ayer, ¿eh? Cuidado que el equipo dijo que no se descarta que renueve por el PSG.
No, pues no.
O que se vaya al Marsella.
Sería genial que anunciaran la renovación sin venir, ¿no?
Sí.
Todo es posible.
Por cierto, supongo que ayer no irías al programa, claro.
Bueno, ¿por quién me trata?
¿Cómo que por quién me trata?
¿Cómo es? ¿Usted por quién me toma?
¿Qué me toma, no?
Bueno, pues te pongo...
Felipe González.
¿Pero por
y
quién
Víctor
me
Fernández
tratas? ¿Qué pasa, que todos los que vienen programa son unos locos o qué?
No, bueno, por Dios. Ayer que había, ¿no? Para escuchar... No, por Dios. No,
pero ayer hubo un testimonio que seguro que te hubiera gustado escucharlo, que es el de Luismi, el delantero del Quintanar, el rival del Sevilla en la Copa del Rey,
¿sí?,
al que le tocó la camiseta de Sergio Ramos.
Ah,
recuerdo que Oliver Torres les
entregó. Sergio Ramos no fue. Ah,
no.
Bueno,
claro, pero Oliver Torres, en nombre del Sevilla, se metió en el vestuario del Quintanar y le regaló una equipación completa de toda la plantilla. Entonces hicieron un sorteo y la camiseta más deseada era el 4 de Sergio Ramos, que le tocó a Luismi.
Ah, maldito.
Y Luismi estuvo anoche en el partidazo y como ahora se ve todo, pues se puso la camiseta y dijo que no la vendía ni por 3.000 euros y que como es carpintero le va a hacer un marco espectacular para
no, no, que
pero que venda... se quedó con las ganas de conocer a Sergio y de haber hablado con él un ratillo para pues intercambiar opiniones.
Que la venda, que me dé 1.500 y yo le mando otra.
Esa no es mala, esa no es mala.
Claro, esa es buena, hombre.
Esa es buena. Mira, ahí esa está bien, esa está rápida.
Esa es buena.
¿Tu sándwich preferido cuál es?
No soy de sándwich.
Vaya
de
por
tieso.
Dios. ¿Eres de queso?
No, queso es de tiesos.
¿De tiesos?
No tomo sándwich.
¿Qué es tieso?
Tieso, como dice el moranco, de tieso, ¿no? De,
el que no
de
tiene...
De no tener 20 euros en el bolsillo, de tieso. Ahora verá tú
sí, sí,
ahora pues, verá tú el Twitter dándome palo.
Pues sí, porque ahora hay unas tiendas de sándwiches que por medio sándwich te cobran 7 pavos. O sea que
es verdad. Eso de tiesos... Es carísimo, ¿no? Es una cosa malísima, ¿no? Exactamente. Sí. No, yo soy de montadito de morcilla y esas cosas que me ha enseñado el maestro Araujo. Exactamente.
¿Qué categoría?
Oye, ¿yo sabes que hay una cosa que no he probado nunca? Es que es la manteca colorada. Yo eso no lo he comido nunca.
La manteca colorada no la
bueno, no la he probado en mi vida.
En
mi vida. ¿Quién es un especialista
pero es que
en manteca?
No he tenido oportunidad tampoco, porque cuando he ido a Sevilla y tal, cuando desayunas en los hoteles, ahí no hay manteca colorada. O sea, tienes que ir a un bar y tal.
Bueno, pues
no
te voy a decir una cosa. El próximo día que venga, te voy a llevar yo personalmente a tomar manteca colorada. Pero ¿tú sabes quién domina la manteca colorada que lleva a los bares una tarrina incluso? Don Rafael Carrión. ¿Os acordáis de Rafael
Carrión? Sí, hombre.
El que fuera presidente del Sevilla.
Sí,
puede tener más arte que es que si va a desayunar con él, se lleva su tarrinita de manteca colorada. Lo borda.
¿El colorado de la manteca a qué se debe? ¿Qué se le echa para que sea colorada?
Porque eso es todo grasa.
Sí, pero ¿es el color natural o se le echa algún condimento?
No, eso es como los callos, eso es grasa pura. Los callos, como dice Eri, los callos, ¿no?
Sí, los callos.
Eso también son colorados, ¿no?
Bueno, según si le echas tomate y eso sí, pero por eso digo que tiene que tener. Mira, voy a preguntarle a Eri. Hola, Eri.
¿Qué pasa, Joseba?
¿Por qué es colorada la manteca? Pues se le echa algo, pimentón, sí, ¿no? Sí. Algo, no sé.
Hombre, eso es grasa, ¿no?
Sí, es grasa, sí, pero la manteca es blanca, en teoría, ¿no?
Sí, lo que pasa es que será una manteca que venga de...
Tómatela ahí, punto, no haga más preguntas.
Vale.
Antes en los pueblos se forraba de manteca los chorizos y todo eso, y a lo mejor por eso tiene...
Vale.
Se utilizaba como método de conservación, y claro, como antes no se tiraba nada, pues a lo mejor... Digo yo, que no tengo ni idea, que a mí no me atrae ni verla, pero que a lo mejor es ese tipo de manteca que viene
donde
en la
pongo tú una tostada de manteca colorada, pon tú un sándwich.
Hombre, pues lo prefiero, la verdad.
¿Tu sándwich preferido, Eri, cuál es?
Pues no soy muy de pedir sándwich, pero me gusta el croque monsieur, que es una evolución del sándwich de jamón y queso que lleva bechamel y queso y que va al horno.
¿Cómo?
El croque monsieur.
Un poco guarro eso, ¿no?
No, que va.
Bechamel, queso, jamón y...
Y pan. Sí.
Un poco gocho.
Mucho queso. Y luego hay uno que me hago yo en casa de vez en cuando, que es un sándwich de aguacate y tomate, que los panes vienen... untados con huevo batido y curry,
es que
y con queso súper, súper tostado.
¿Qué es eso?
La decadencia del ser humano.
Sí, coges el pan, bates el huevo con un poco de curry, coges el pan, mojas el pan en el huevo con curry.
Jesús, María José.
La que están formando
los progres. Ahí se pega el queso y el queso lo metes en la sartén, a rabiar la sartén, hasta que roce el quemado del queso sin que se queme.
Don Tomás, el veintitanto de diciembre no tiene usted eso, ¿eh?
No, por favor. Grito en la calle.
Hay partido el 23 de diciembre.
Sí, señor, Atleti Madrid-Sevilla. Sí,
el
señor.
23 de diciembre va partido, pero nosotros tenemos otra cita, ¿verdad, don Tomás?
El día antes, si Dios quiere.
En Sevilla.
Con una inauguración del hilito que creo que es realmente espectacular.
Bueno, si vosotros lo montáis bien. Os lo montáis bien. Germán Dobarro, Germán, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué pasa? Muy buenas. Oye, esta frase de Vito es magnífica, ¿eh? La que están montando los progres.
Los progres, sí.
Por
explicar un sándwich, ¿eh?
Es un fenómeno, la verdad. Pues aquí estoy entre borrasca y borrasca, ¿eh?
Eso oye, que se han suspendido todos los partidos de...
Todos.
De las ligas amateurs, ¿no?
De Ferrol, Coruña, la zona de la costa, sí, porque es que nos metemos en un temporal, salimos de otro, ahora llega que se llama Domingos y va a pegar, pero bien, ¿eh? Viento, lluvia, pero bueno, tampoco pasa nada. Estamos
ojalá que no pase nada en los muchos tremendo, campos sí. Que hay al lado del mar, en Galicia y en Asturias.
Sí, claro, sí. Es que difícilmente se disputa algún partido ahí, ¿eh? Difícilmente.
Tú imagínate claro. Obao, el campo del Corusho, por ejemplo.
Bueno, es que ese da justo a la playa.
Claro. O el del Tapia, en Asturias. Que
Tapia de Casariego.
Sí, la Sungueira.
Germán, ¿tu sándwich preferido cuál es?
Mira, antes Show del sándwich, yo, el bocata de tortilla del eso Canario, en Ferrol, en la calle Cuntis, con mojo, eso es un escándalo. O sea, es el mejor bocata que he tomado nunca. O sea, bocata en el Canario, bocata de tortilla. Si vais a Ferrol, es que tenéis que tomarlo. Y luego, a mí me gusta mucho un sándwich que es pollo desmenuzado, lechuga, tomate y un huevo frito.
Bueno, bien.
Eso te lo ponen como club en muchos sitios, ¿eh?
Nah, pues me encanta. Bueno, o sea, me encanta. Pero insisto, lo del Canario no os lo perdáis. O sea, cuando vayamos a hacer el programa Ferrol, que iremos
deberíamos
todos,
de ese debería ser nuestro primer destino, Canario. Germán.
Sí.
Yo creo que es nuestro primer destino.
Estamos tardando.
Ir a Ferrol.
En vez de, eso en vez del pan ese lamentable del sándwich, le ponemos una viena de categoría.
No, pero en Galicia no saben hacer el pan de hogaza.
Hombre. Estamos mal de pan, es verdad.
Hombre, pero eso en mi tierra es un bocadillo, eso no es un sándwich.
Sí, es verdad, estamos hablando
de sándwich. No, pero esto con pan de molde. Víctor, y tostado.
Claro.
O sea, no el pan de molde que se te deshaga, tostadito.
Eso no es un sándwich, es un bocadillo de categoría.
Esa diferencia entre bocadillo y sándwich solo la hacemos por el pan, solo la hacemos en España. Tú vas por el extranjero y un sándwich es un bocata y es un sándwich.
Hugo Ballester, Valencia, hola, Huguito, ¿qué tal? Muy buenas.
¿Qué tal, Joseba? Muy buenas. Leo que es el pimentón lo que le da el color a la madre.
Ay, amigo, no andábamos mal encaminados, ¿ves?
El pimentón.
Claro.
Pues don Rafael Carrillo lo borda. Te voy a llevar a desayunar con él.
Muy bien.
Igual, oye, que los callos, que los callos son blancos.
Sí, claro, pero luego la salsa que te echa,
pimentón,
pues...
No. Es verdad.
Hugo, ¿tu sándwich preferido cuál es?
Yo es que soy muy de sándwich, lo siento por Víctor. Sí. A mí me ha salvado muchas veces.
No eres de posibles, entonces.
Me ha salvado muchas veces.
Es que a ti te falta... Me ha salvado muchas veces. Un pasito del progresismo.
Me ha salvado muchas veces. Estoy ahí...
La progresía te mata,
En la delgada línea roja,
tú estás en la delgada, tú estás al borde del precipicio de darte un toquecito y caes.
Será culpa
de ver la foto con las camisas modernas, ¿eh?
Será Víctor, culpa de mi padre.
Estás a nada de manifestarte, Víctor.
Sí, no, bueno, vamos a dejarlo.
Me gustan todos. Es que consumo mucho sándwich. Lo siento por recrearme. Pero sí, por ejemplo, el de jamón serrano con queso me gusta mucho.
Muy bien, muy tradicional.
El sándwich vegetal que me hace mi mujer también me gusta mucho. De varios pisos, además, pero sin pollo. Y el de sobrasada. Me gusta mucho la sobrasada, que a poder ser Tomás me la traigo de Menorca.
Pero ese vegetal, mundo, Huguito, le metes mayonesa, que sí.
Pero una fina capa.
Le metes ahí mayonesita, eso mola, ¿eh?
Y una cerveza.
Lechuga, atún, tomate, aceitunas.
Ese es bueno.
Ese es el que me gusta, varios pisos.
Muy bien. Y aquí está Juan Gato, la Gatuno, ¿qué pasa? Muy
buenas noches, ¿qué tal?
Sándwich de cachimba.
Que ya... Ese no está mal, ¿eh? Más.
Poco hecha.
Sándwich de cuñados.
Que estaba yo pensando, digo, va a venir Gato hoy con un talante, vamos, absolutamente deprimido. Que ha entrado aquí riéndose tranquila.
Algo sabe.
No, pero ¿qué vas a hacer? Pero hay un equipo que es infinitamente mejor que el Atlético de Madrid, pues te dije rendir.
O para casa. Está.
Bueno, infinitamente tampoco.
Bueno, mira, hoy la gana, en ganas, actitud, intención. Sí. No, es que esas cosas al final son las que te hacen perder.
Mereció ganar Las Palmas sin duda, pero
claro, presupuesto
pero
y todo.
Su remate al palo, tuvo sus
cosas.
Sí.
¿Tu sándwich cuál es?
Pues tengo unos cuantos, ¿eh? Yo soy como tú, muy de nocilla. O sea, yo me he comido
de nocilla toneladas. Es una cosa de locos.
Lo que pasa es que yo, por ejemplo, me tomaba, en vez de sándwich, mi tía panadera de Valladolid tenía...
¿Tienes una tía panadera en Valladolid? Bueno,
hombre, ¿no lo sabías?
Mi tía es una fenómena y lo hacen mis primas Victoria y...
¿Pero en Valladolid capital o en algún pueblo de Valladolid?
En un pueblo.
¿Cuál?
¿Y por
Mejeces de Íscar.
¿Cómo?
Mejeces de Íscar.
Mejeces de Íscar.
O sea, yo cuando voy ahí con la familia, reviento el horno. Me llevo kilos.
Siempre te mueves con toda la familia, ¿no?
Es que lo que deberías hacer tú.
Parece el autocar del Betis.
Total. Entonces, haz un bollo.
Vais tantos que reventáis el horno. Escucha,
claro. Desde la foto de la mesa, ¿no?
Sí. Hace un bollo que se llama torta de leche.
Hay más cuñadas que hermanos.
No
sé cómo se. No sé cómo
las cuentas.
No sé cómo se hace, pero hay más cuñadas que hermanos.
Porque las cuñadas se quedan.
Ya verás el día que vengan, ¿eh?
No, van con la sexta también.
Es que algo así.
Como dice Hugo, se quedan.
Escucha, pues hace un bollo que es como una especie de como el bollo suizo.
¿De bollo?
Se llama torta de leche.
Sí, la torta.
Que es como una barra.
El bollo de leche, el bollo.
Sí, el bollo de leche.
Con azúcar por encima.
Con azúcar por encima.
Pero eso es digno, son los sándwiches.
Bueno, eso con nocilla está tremendo. Y luego, mira, yo descubrí...
En tu caso, sí comió postre, ¿no? Cuando vas.
Sí. Y luego, mira, yo descubrí el sándwich genérico, el sándwich de jamón y queso. Yo descubrí hace mucho tiempo, igual lo conoce Guas, en la Plaza Cerdá, en, bueno, Carlos Otelo, había un sitio que se llamaba Pokins.
Sí, hombre.
El Pokins, que hacían un Big Boom, le llamaban, yo sé, por mi mujer y mis cuñadas que lo comían.
Pero, hombre, pero, las cuñadas, por supuesto.
Joseba no sabe lo que comen las cuñadas.
Una cuñada
cada vez que las paseamos por España.
Una lo abre,
no, si tontas no son.
Ellas se pedían unos bikinis, se pedían un triquini. Y lo hacían con kilos de mantequilla, sobre todo.
Así nos estamos liando, ¿eh?
No.
La mantequilla, cuidado con la mantequilla.
Siempre pensando mal.
Pero, Gato, ¿los ingredientes cuáles son?
No, usamos de jamón y queso. Con muchísima mantequilla, muy
tostado. No, no, y Germán, algunos, que, y que Gato descubrió hace poco el sándwich de jamón y queso. Está contando. Le está dando vuelta, hay mucha magia y demás, pero está hablando de sándwich de jamón y queso.
No, pero es que yo, la verdad es que no lo tenía idealizado como lo tienen allí. O sea, que en Barcelona o en Cataluña le llaman bikini al sándwich.
En Barcelona y en el resto del mundo.
¿Sí?
En el resto de World, sí.
¿Ah,
sí?
No, no se llama ningún tipo de bikini. Hasta ahí podemos llegar.
En Sevilla se llama tan.
En algunos restaurantes es plato gourmet, ¿eh?
Ah, sí. Pero sí, luego
ahora lo sirven con trufa y todo. Sí. Oye, decir, cuidado, ¿eh?
Pero luego yo me quedo.
Sí,
con
pero eso, como dice el maestro Araújo, es para meter leña al invasor. Eso para aumentar la factura. Eso es como
leña al invasor.
Leña al invasor. Eso dice el maestro Araújo. Eso es como el arroz.
Para hablar del invasor.
Eso es como el arroz. Dice, el arroz con bogavante, huye, porque el arroz es barato, entonces te mete el bogavante para meterte la leña. Y el arroz sabe igual.
Estafa, vamos.
Claro, exactamente. Le echo una gambita.
¡Ñac!
Bueno, pues estos son nuestros gustos.
Oye, me tengo un hambre que me caigo.
Sí, es verdad, es verdad.
A la media me voy, ¿eh?
Hay que hablar del Atleti, de Las Palmas.
Madre mía.
No sé, es que ha sido, a mí me ha resultado sorprendente en lo negativo el papel del Atlético de Madrid hoy. Además, decía antes Antoñito de que si a lo mejor la gente ha hablado mucho de esto. Hombre, el hecho de conseguir el liderato al Atlético de Madrid no le ha debido de provocar mucha presión, ¿verdad? Estamos en la jornada número 12.
No, pero
pues
mira,
tampoco
mira,
se puede...
Pero eso, no, Antonio lo decía con intención, porque una de las reflexiones que ha hecho Simeone, que ha dicho, por todo lo que se había hablado, ¿no?, de que pueda ser líder el viernes, dice, llevo muchos años acá. Y en el fondo yo he hablado con la gente de Simeone, lo que quería decir es que lleva mucho tiempo aquí y cuando se infla el globo hay gente que se relaja y tú no puedes ir a un partido así a verla venir, que es lo que ha hecho el Atlético.
Siempre hay una excusa, Gato, hijo.
No, yo te digo lo que piensa.
Pero si tú eres el vestuario del Atlético de Madrid, se relaja con el entrenador que tiene, con la afición con la experiencia que tiene.
Bueno, vale, pero ¿tú has visto el partido de algunos futbolistas? Pues
las
no estaban...
Las Palmas ha hecho, con la victoria de hoy, 12 de los últimos 15 puntos.
Sí, pero eso es indiscutible.
Ha competido muy bien.
Correcto.
Ha tenido por momentos un juego excelso, sí. Y luego el Atlético de Madrid aprieta en el tramo final porque es lo que le tocaba y ha metido en apuros a Las Palmas.
Claro, pero aprieta al final porque tú no has hecho los deberes al principio. Entonces, mira, incluso el cambio, yo he preguntado por los cambios, el cambio de Coque y Griezmann, y que el propio Simeone dice... Hay gente que sale que puede hacer mucho más, con lo cual les está dando un palo. Y luego encima estaban cansados. Y es verdad que hay un partido el martes que es decisivo para la clasificación de Champions, pero eso no te exime. O sea, tú tienes que dar ahí, hoy tienes que dar el callo. Y este Atlético de Madrid, cuando yo digo que cuando siempre compite y le puede hacer daño a Madrid y Barcelona, es cuando está al 100% o al 120%. Si bajas un poco, tienes problemas.
Claro, pero el Atlético viene de una semana limpia, además, ¿eh?, que no ha tenido que jugar Copa ni nada. O sea, que
lo que sí es verdad es que da la sensación de ser un partido de un equipo... impropio de aspirante a título de liga.
Sí,
o sea, las cosas son las que te retratan.
La sensación,
¿no?,
que dio el Atlético de Madrid hoy es de estar dos pasitos por detrás de los candidatos. Es que el Atlético de Madrid tenía hoy una ocasión pintiparada. Es que si hace un partido normal, al margen de que Las Palmas hiciese un partidazo, al margen de que Las Palmas hizo un partidazo, que hay que reconocerlo. Pero Oblak se come los dos goles, los dos.
Ya, pero
no es uno,
Germán, ¿dónde ponemos el listo?
La liga es muy difícil, ¿eh?
¿Cuál es la muestra que cogemos? ¿La de antes del partido, donde Atlético de Madrid era firme candidato al título, o la de 90 minutos después que pierden Las Palmas?
No, yo te digo dónde. El listón estaba en el antes, pero el partido que ha hecho hoy, ciñéndonos a lo que hizo hoy...
Ha hecho un mal partido.
Es un partido impropio de un aspirante al título.
Ha hecho un mal partido, como hizo un mal partido en Mestalla, pero Atlético de Madrid, por regularidad, constancia...
No, pero este fue peor,
tiene
Hugo.
Que estar ahí, tiene que obligarse a estar ahí.
Es que el Atlético de Madrid debe estar ahí. Claro. O sea, se tiene que exigir estar ahí. Pero lo que ha mostrado hoy...
No, no, peor que el de Mestalla.
Es de un candidato de perfil bajo.
Bueno, yo pienso que luego también estos partidos que te retratan un poco, te hacen bajar un poco los pies al suelo y decir, bueno, señores, es que esto no es tan fácil como... No sé si lo decía antes alguno de vosotros.
Es que es muy difícil. Entonces, que ganar la Liga es muy difícil. Pero es más difícil que ganar en Europa. Mucho más difícil ganar la Liga. Es que es el gran torneo. Lo que pasa es que en España nos hemos, sobre todo, la parte central, ¿no? Nos hemos catetizado y vemos la Champions como si fuera una... No, mire usted, es que ganar la Liga es más difícil que ganar la Champions.
Bueno, eso lo decía Guardiola y sí. decía que es así, ¿no? No ganaba la Champions.
No, bueno, pero Guardiola...
Y él lo ha mantenido siempre, que es mucho más difícil ser regular durante los partidos que dura la competición que en un torneo corto.
Totalmente.
Por ese motivo...
Siempre la ganan los mismos, ¿no?
Claro, exacto. Por ese motivo,
en el
campeonato regular pasa lo que pasa.
Vale.
Bueno, no entremos en polémica.
Oye, por cierto, Tomás, el segundo gol de Eibar hoy, para mí es una falta clarísima de Arbilla, ¿eh?
En la pelota, pero bueno, vamos a ver una cosa. Si en el minuto 98 de partido le haces una falta a un tío de espaldas, sabes que te la va a poner a Queche, que la pone desde que nació.
Como Los Ángeles a un tío solo que la toca, pero
¿dónde falta? Quiere. Bueno, escúchame, estamos en lo mismo. Lo que el español regala, le hipoteca el año pasado la permanencia y este año el ascenso. Es un regalo continuo. Entonces, bueno, pues dices, oye, mire usted, no hablemos más. Bueno, el que empuja la pelota es el que ha hecho los dos goles. ¿Cómo defiende usted? Pues si no defiende, está muerto. A un ritmo de dos goles por partido encajado, está muerto.
Y que eso estoy de acuerdo, pero que no se la carga de Arbilla, que es falta.
Ha habido un gol ridículo anulado a Eibar también.
También.
A Eibar,
centro la jugada en el minuto 97, que es justo en el minuto 97. Para mí es que es una falta tan clara con el árbitro, tan encima de la acción, que no entiendo cómo no lo ve o no lo señala.
Yo te digo que al Eibar le han hecho un arbitraje sibilino hoy, y no soy dudoso. Entonces, hay cosas que son tremebundas, ¿no? La raya esa, la ve, no la ponen, la ponen. Todo es una cuestión de fe. Pero vamos, a mí me parece que el lado, no sé.
Hablando de arbitrajes, Tomás, la entrada de Savic, que no es ni amarilla.
Bueno.
Esas cosas es lo que a mí, Hugo, me sacan de quicio.
¿Y echan a Darwin Machís en Cádiz por algo similar?
No, pero es que es uno contra uno, que eso es lo que estoy diciendo. Que no es puede que ser
Savic,
que no lo vea.
Savic le pone los tacos en la cara.
Sí, pero escúchame, lo de Arbilla con 15
días en el área. Hay mucha gente en el área, sí.
Y claro, igual el árbitro no lo ve, el empujón que le pega, bueno, muy bien. Y puede pensar que si le llega la pelota al otro, en fin, se puede discutir el asunto, pero lo de las palmas de hoy, lo de que dice
chico. Sí.
¿Dónde está mirando usted? Y el cuarto árbitro, y el quinto, y el línea, y el señor.
Y toda la ayuda, claro.
Bueno, es que es una cosa que no... Bueno, pues así, que le ha tocado, ¿no?
Eso que ha sido el comunicado, Gato.
Sí.
Se acaba de... Efecto histórico. Un hecho histórico. ¿Se acaba de pronunciar el maestro Sánchez Araújo?
Sí, dice. ¿A estas horas?
Sí, no, él escucha el Oasis.
Ajá.
¿Sí? Le gusta el Oasis, sí.
Como tú, una persona.
¿Pero en podcast o directo?
No, que podcast.
Tenía ganas de conocer quién nos escuchaba. Ya sabemos quién es.
El maestro Araújo le invita el día 22. Esto no ha ocurrido en la vida.
Oiga, por favor.
¿A mí?
Le invita a usted, sí, el día 22 para que pruebe la manteca de los otros productos.
Solo a Joseba, solo a Joseba.
¿Te parece,
Eduardo?
Lamentable. Mira que yo quiero al maestro por locura.
Yo soy un simple esclavo del maestro.
No, que me parece que invite a Joseba, pero mándale un mensaje privado, no lo cuentes aquí delante de todos.
No tenemos nada que esconder, oye.
No, pero es un desprecio.
Es un aprecio, no es un desprecio.
No, es un desprecio, es un ninguneo al resto.
Que somos los que somos.
Hombre, maestro, con lo que te queremos, por Dios.
No, pero ¿qué le va a costar al maestro? ¿3.000 euros que vayas todos para allá? Para la manteca, para un sueldo entero.
Que los pague sin problema.
Oye, solo la pasta. Os recuerdo que es viernes el 22, ¿eh?
Efectivamente.
Pues,
buen día.
Pues mira,
habrá que ir.
Pues
escucha, el movimiento se demuestra andando, así...
Claro, dile al maestro, Gato, confirma que el maestro se ha asustado.
Pero eso
que
es comida,
solo.
Que eso, que whiskería no hay después, ¿eh? O sea que
da tiempo. Hay ahí, ¿o qué?
Confirma que vas solo, Gato.
Whiskería no hay después.
Habla con Calastón y vamos todos para allá, ¿no?
Sí, seguro.
Habla con Calastón.
Sí.
Tema muy serio. Tengo previsto un ave... Dios mediante, que me dejará en Atocha a las 10:15 y a las 10:30 te estaré abrazando de ese viernes 20.
Y a las 12:30 estamos en Santa Justa.
No, no, al revés, de vuelta, querido. Me habré ido por la mañana y vendré por la noche para estar contigo ahí en la...
Ah, bueno. ¿Qué dices claro, por la mañana la para que me fuera contigo? Ah, no, no.
No, por la mañana, si la quieres venir, yo estaré en Madrid el día antes, si Dios quiere. Si
no,
quieres
el 22
venir contigo,
no hay oasis.
Te invito.
Sí, ¿cómo que no hay oasis, hombre? Y tanto.
Por favor.
El último del año. Fíjate cómo paro a hacerlo. Antes de la Nochebuena. Bueno, pues vamos bien a mirar a lo de mañana poco a poco, porque tenemos mañana, tenemos un partidazo en Anoeta, ¿eh? A las 9 de la noche.
Sí.
Partido Sociedad Barça.
Vamos, a ver.
Buen partido, sí, señor.
Ahí os quiero ver, ¿eh?
Joan Bellori. Hola, Joan, ¿qué tal? Muy buenas.
Buenas, y el Barça obligado, ¿eh? Después de perder, hombre, el clásico, cuarto en la clasificación, o sea que va con presión mañana, ¿eh?
Hombre, es que si se le pone mal la cosa, pierde mañana y gana el Madrid al Rayo, se le va a 7 el Madrid, ¿eh? Cuidado, que ya sí, es una diferencia considerable. Cuidado. La buena noticia es que por fin Xavi recupera a Pedri, ¿no?
Sí, por fin, 71 días después de caer lesionado. Se lesionó el 24 de agosto, recto anterior del muslo derecho. Se ha perdido 12 partidos. Ha entrado en la lista de convocados por fin. Yo creo que titular no va a ser. Lo normal es que tenga minutos en la segunda parte. Y ahora lo que hay que desear, tocamos madera, es que pueda jugar durante mucho tiempo con continuidad, que tiene un historial de lesiones últimamente importante. Esa es la buena noticia. La mala es que no puede recuperar todavía De Jong. Hoy en la rueda de prensa Xavi ha explicado que todavía siente dolor en el tobillo derecho, que las sensaciones no son buenas, así que yo creo que, o tiene pinta de que a De Jong no lo vamos a ver por lo menos hasta después del parón. Y Sergio Roberto es el otro futbolista que sigue lesionado. Y en cuanto al once, yo creo que la novedad puede ser el regreso al once titular tanto de Lewandowski como de Rafinha, que ya tuvieron minutos contra el Real Madrid, jugaron en la segunda parte, y lo normal es que sean titulares mañana. O sea que el posible once puede ser Ter Stegen en portería, en defensa Cancelo, Araujo, Christensen, Balde. En el centro del campo Gundogan, Gavi y Fermín, y arriba Rafinha, João Félix y Lewandowski.
Vale, bueno, pues no está mal, no tiene mala pinta esa alineación. Xavi, he hablado de las críticas que suele recibir el Barça. Ha hecho autocrítica, ha habido mucha crítica en general.
Está muy cariñoso, ¿no?
Sí, mira, tanto como esto.
El Barça es esto: cuando jugamos bien vamos al resultado, cuando hay resultado que no jugamos bien. Si ganamos 3-0 es porque podíamos haber metido 5. Y si ganamos 4-3, que encajamos demasiado, bueno, pues somos los... Yo creo que es un tema cultural de los catalanes, que queremos la excelencia siempre y no siempre se puede conseguir. Esto es deporte. Y que veo al equipo muy preparado para girar esta situación, que son 4 puntos. Son 4 puntos y quedan muchísimas jornadas de liga todavía, ¿no? Entonces, a seguir trabajando. No, no estoy molesto, y menos con vosotros, ¿eh? No, os quiero mucho.
Se reía.
La excelencia, ¿no? Solo el catalán, ¿no? Quiere la excelencia.
Sí, los andaluces, murcianos y demás quieren la mediocridad.
Soy de segunda, Víctor.
Es una cosa de verdad.
Soy gente extraña.
¿Pero chaval, es el barcelonismo o es el...
Este chaval está sacando un rendimiento económico a esto.
Felicidades, ya tú.
A ver, es que ya yo ya me los tomo a pitorreo. El catalán quiere la excelencia.
Es verdad que hoy lo hablaba yo con un aficionado del Barça y me dijo, como el Barça no cambie un poco de actitud en general, de aquí a 8 o 10 años no se hace ni un niño del Barça.
¿Por la autocomplacencia, quieres decir?
Sí, porque lo están circunscribiendo mucho a Cataluña,
vale,
catalán y tal. Y creo que... Mira, estoy de acuerdo. Yo creo que se están marketingeramente equivocando. Y más ahora que el equipo no gana, porque antes el equipo ganaba y es fácil hacerse del que gana. Pero como el equipo no gane cosas importantes siempre, la gente se olvida rápido, sobre todo la gentecilla que va viniendo por detrás.
Y que en la época de Xavi, Iniesta, Messi, Neymar, Piqué, Puyol, etcétera, ¿cómo no ibas a ser del Barça si eres niño? Si es que te volvía loco aquel equipo, te volvía loco. Exacto. Ahora es más complicado. Yo es que creo, y en eso tiene toda razón Eriki, el Barça, el Madrid, el Atleti, son equipos universales. O sea, no se pueden ceñir ni circunscribir a una demarcación geográfica. Es que pegas un tiro en el pie.
Y que no esté que no lo digo ni por Beto, no sé qué, ni entrevista,
no,
entrevista.
Que es así. ¿Cuántos chavales del Barça hay en Galicia, en Asturias, en Valencia? A patadas, y del Madrid igual, si es normal.
Y luego hay otra cosa, simplemente futbolística. Lo que habéis citado, eso pasa una vez en la vida. Hay generaciones que eso no lo volverán a ver.
Seguro, claro.
Es como lo de el Madrid y la quinta del buitre. O sea, que habían 4 tíos, Sanchís, Michel, Butragueño y Martín Vázquez, que ibas a recorrer a sus casas en metro, eso pasa una vez en la vida, y eran los líderes de un equipo que además tenía Hugo Sánchez, tenía lo que tenía, perfecto.
Sí, sí.
Pero el Barça este último, mire usted, es que eso pasó, y por mejor que lo hagas, que oye, el trabajo de cantera lo hace muy bien, hay una serie de chavales estupendos con una proyección magnífica.
Es casi, bueno, imposible, Tomás.
Es imposible, y luego, si tú, los barcelonistas, a Dios gracias, porque si hubiera sido uno de fuera y así ya para morirse, han arruinado al club, uh-huh, porque han dejado la ruina absolutamente en la estacada, pues es muy complicado. O sea, tú no traes a Gundogan con 20 años, lo traes con 33.
Ah, sí, claro.
Y Lewandowski y todo eso. Entonces, mire usted, céntrese en su realidad, y eso no lo quieren ver. Esto es una especie de coña marinera que no, bueno, pues sí, que no, que tal. No, oiga, mire, toca ajustarse el cinturón.
Pero fíjate,
quien dijo, habéis citado a Guardiola, quien dijo, oye, yo jugaría con cantera, y no ficharía tíos ya de media vuelta.
Nada, pero Tomás,
lo imprescindible, fíjate, bueno, pues lo que han querido, lo que tienen.
Fíjate, del 11 que nos daba ahora Joan, chavales de la cantera, que está, Balde. Es que no hay más. O sea, es lógico,
Gaby,
que
lo hacemos. Y Fermín,
Gaby, vale,
Fermín,
pero te puedes ilusionar, pues te sale Fermín, te sale Lamine Yamal, te sale. Salen muchos futbolistas que pueden jugar con el primer equipo, pero si el Barça está saneado económicamente y puede fichar a golpe de talonario y dispone de Frenkie de Jong y
los
dispone del
otro,
de la moto, es complicado, pero es que es normal, es que es el Barça.
Bueno, pero en la
época ahora no está fichando.
En la época dorada que has nombrado tú, Germán, y que recordaba Guas, salió un.
Sí, claro,
de
Busquets,
de la
casa, Xavi,
espectaculares.
Pero
son
Hugo,
momentos.
¿Cuándo salen? ¿Cuántas veces salen? ¿Un hornada así, cuándo te salen?
No, por eso digo, pero que eso es algo excepcional, pero claro, no en el Barça, sino en todas las canteras,
todas,
del mundo.
Claro.
Yo creo que lo importante es seguir cuidando y apostando por la cantera. El otro día vimos a otros chicos salir y a los 30 segundos marcar. El Barça, yo creo que justamente no se puede quejar de tener un
oye,
talento,
por cierto,
en la base brutal.
Tu Valencia, el otro día lo estuve viendo en Samamés.
La segunda parte fue
niños
espectacular.
¡Qué escándalo de chaval!
La segunda parte fue un escándalo, la del Valencia.
Pero volvemos al mismo discurso que decíamos del Barça. El Valencia, por suerte, en los últimos 30 años ha trabajado muy bien la cantera y se ha encontrado con jugadores fabulosos desde la generación de Jaime Gavilán, David Silva, Raúl Albiol, pasando por en su momento los Albelda, Angulo, actualmente Gaya, Carlos Soler, Juan Bernat, ahora con Javi Guerra, con Diego López, con Fran
Pérez. Pero Hugo, como hemos dicho muchas veces, con unas circunstancias muy adversas, ¿eh?
Sí,
jugándose,
claro,
el tipo, sacando al equipo de
sí,
de
eso casa. Ahora,
no, no,
eso
pero,
ahora.
Pero es que eso dice esa, mucho
es,
más
es que para
del
mí,
valor
para
que
mí
tiene,
esa es la diferencia entre que el chaval llegue en un contexto y en un entorno competitivo y donde él pueda crecer sin tener el foco encima de su figura y la presión sobre sus espaldas, y lo que tienen estos chicos que la temporada pasada, recuerdo que ellos fueron los que agarraron al club a la primera división, y en esta temporada, con una plantilla todavía más debilitada, son los que están sosteniendo al equipo y
sí,
por
sí,
momentos, como pasó en San Mamés,
caso,
dar una imagen tremenda. Y os digo un nombre más, que el otro día jugó todo el partido en Logroño contra el Logroñés, Jarek, central, valenciano, internacional sub-19, todavía en edad juvenil, 18 años,
espérate,
lateral zurdo, que es central zurdo, jugó de lateral la segunda parte de central, es un jugador espectacular, un
bueno,
chico con una progresión
y el
tremenda.
Este que fichasteis de Levante,
bueno,
qué
es que,
jugador,
es que
qué
Pepe
jugador.
Pepe es un jugador que para mí es el fichaje de los últimos años del Valencia. Es cierto
me
que el Valencia no ha fichado bien,
vamos,
pero es que el fichaje de Pepelu, el día que Pepelu se constipe, el Valencia va a tener un problema grave, porque
claro,
en esa demarcación ha habido una orfandad en los últimos 5 años, desde la salida de Parejo, Coquelén, Condogbia, que no lo ha sabido suplir, y ha llegado Pepelu y le ha dado equilibrio al equipo, y Pepelu es un jugador brutal, criado en Denia, formado en el Levante, y que ha irrumpido ahora en el Valencia a un nivel estratosférico.
Enseguida seguimos, pero antes, los mensajes de los oyentes, Morris.
Qué mal lo estoy pasando, Joseba. Es imposible leer los mensajes, porque me entra mucha hambre escuchando.
Ah, bueno,
sí, todo.
Vamos con los sándwiches.
Sí, esto es
dale, dale,
absoluto.
Dale, Morris.
Tenemos ideas.
A ver, dice un oyente, el mejor sándwich es el de paté ibérico con mejillones en escabeche. Es una cosa brutal.
Vaya bomba, tío. Joder. Hay estómagos que aguantan de todo.
Espérate que este es el más ligerito, casi. Dice otro, hace años que probé un sándwich que sigo degustando una vez por semana. Dos tostas de pan de molde tiernas, untadas de mayonesa casera, con atún en aceite y rodajas de tomate no muy duro, que lo parto en 4 trozos y está delicioso.
Riquísimo.
Bueno, qué buena pinta.
Buena pinta.
Sí.
Un sándwich rico es este, dice un oyente. pan untado de mostaza y mayonesa, con jamón frito, queso fresco o blando, espinaca, aguacate, rodajas de cebolla blanca y unas buenas tiritas de chile jalapeño.
Y dos cuñadas de gato.
Todo lo que le quedaba en la nevera.
No, que se lo comen.
Pero será el extra gordo, ¿no? ¿Eh? Rebanada gorda, porque si para sostener todo eso ya me dirás tú.
Pregúntale a tu cuñada, que sabrá, a ver qué dice.
Mira, este oyente se ha enfadado con Hugo. Dice, Hugo, me sangran los oídos desde que escuché tu sándwich. Si hay algo que no se puede mezclar es el pan de molde y el jamón serrano. Eso es un delito. Pan, de verdad, de toda la vida. Otro dice, aquí mi aportación para el Día Mundial del Sándwich. El mío es el Montecristo. Que es jamón, carne de pavo y queso. El queso tiene que ser suizo, eso sí. Entre dos rebanadas de pan remojadas en huevo batido y puesto a la parrilla o frito. Y por último, este es el que me parece más fuerte. El mejor, sin duda, dice un oyente, es el de croqueta preparada. Cuidado con esto, ¿eh?
A ver.
Dice que esto es muy típico en Cuba, sobre todo. Y dice que es un sándwich que lleva croquetas, jamón, queso y cerdo asado. Dice, soy de Florida y en Miami lo preparan de manera espectacular.
Y le faltan unas albóndigas solo.
Sí, es verdad. Y de deporte ya la gente no dice nada, ¿no?
No, es un 95,5 sándwich.
¿Para qué? Gana el Madrid.
12:29 horas menos en Canarias. Seguimos.
Fuera de juego.
Sigue a Juanma Castaño en Twitter, en @partidazocope, en facebook.com/elpartidazodecope y en Instagram, partidazocope.